El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Buenas tardes, un jueves más, el Puerto Cofrade.
El Puerto Cofrade, todos los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, con toda la actualidad de nuestras hermandades y asociaciones. Síguenos en el Facebook de Radio Puerto o en el 107.8. de la frecuencia modulada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa, José Manuel? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Andrade.
Buenas tardes, señor Javier.
Preséntanos un momento antes de dar las noticias a nuestro invitado y ya seguimos hablando con él.
Para mí es un orgullo, un honor presentar a la devota, humilde, pobre, valiente, muy valiente y piadosa Asociación del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Madre Dolorosa del Silencio. Y es un lujo para nosotros traer hoy aquí al Cristo del Amor, porque está presente en la mesa la imagen pequeña del Cristo del Amor bendecida. O sea que esto es un lujo, señores. Aquí lo dejo.
Pues ahora José Luis Navarro nos va a dar las noticias y continuamos con nuestros invitados.
La actualidad cofrade de la semana.
Bueno, pues una semana más, la agenda cofrade de esta semana. Quedan 10 días para el Domingo de Ramos. Ya la semana que viene entramos en la Semana de Pasión y empezamos con la Redención, que ayer comenzó el trido Nuestro Padre Jesús de la Redención. Y el mismo es a las 8 de la tarde en la Basílica Menor y ocupa la Sagrada Cátedra Don Antonio Sabido. Mañana viernes 15, la flagelación tiene el solemne Vía Crucis parroquial a las 7 de la tarde por las calles de la Feligresía de San Joaquín y al finalizar el acto se subirá el Señor al paso. Humildad tiene Cabildo General Extraordinario a las 9 de la noche en primera y única convocatoria en los salones parroquiales de la Basílica Menor con un único punto en el orden del día, que es la restauración de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Aurora. Y el Olivo tiene recepción canónica, jura de nuevos hermanos e imposición de medalla y traslado del Señor a su paso a las 9 y media de la noche en la Basílica Menor. El sábado 16, el beso de Judas tiene a las 7 de la tarde en la Basílica imposición de medalla y a las 8 función principal en la Basílica Menor. La Borriquita tiene una charla con los capataces de la hermandad que han tenido ese cargo durante su historia a las 9 de la noche. Y Cerguito celebra el Vía Crucis y traslado del Señor al paso en la Basílica Menor a las 10 de la noche. Ya el domingo 17 tenemos el besapiés del Señor de los Afligidos en la Basílica Menor de 2 menos cuarto a 7 y media de la tarde. El prendimiento celebra a las 6 y media el solemne traslado del Señor a la parroquia de San Joaquín para la salida procesional del Viernes de Dolores y tenemos el pregón de la Semana Santa 2024 a cargo de Don José Manuel Castilla a las 12 de la mañana en el Teatro Municipal. Y el martes, el Dolor celebra el Vía Crucis y subida del Señor cautivo a su paso procesional tras el trido a su titular Mariana. Y estas son las noticias
Bueno, pues de aquí las noticias de esta semana y ya va quedando poquito, ya queda poca para lo que viene, ¿no?
Ya este año, esta semana, perdón, domingo de pasión, el pregón de nuestra Semana Santa, la antesala a la semana que más nos gusta a los cofrades, y nada, ya los actos también pues van llegando a su fin o a su inicio, depende de cómo lo veamos. Y esa es la actualidad cofrade de esta semana, Javi.
Pues nada, hoy tenemos un programa especial que nuestro amigo José Manuel nos ha hecho una pequeña presentación y que quiero que siga presentándonos a nuestros invitados de hoy.
Bueno, hoy también es un día muy especial para mí porque si me vaya a permitir que le dedique el programa a una persona muy especial para mí, a la persona más cofrade que he conocido en mi vida, y va por él, va por este programa. Y el que me conozca ya sabe lo que estoy hablando.
Ya sabemos por dónde va.
Bien. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro amigo Navarro, un súper conocido porque como cofrade tiene faceta musical, ha sido costalero, hermano de Lu, en fin, que tenemos un señor con una dilatada trayectoria.
Buenas tardes, se ha hecho lo que se ha podido.
Que no es poco. Y también tenemos a nuestro amigo Alejandro Sánchez, un tío valiente, un tío también cofrade hasta la médula y del Cristo del Amor a no poder más.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Gracias.
Bueno, empezamos en materia. Hemos venido, como veis, venimos muy preparados, venimos muy documentados.
Venís cargados.
Venimos cargados con el libro de difunto de la Asociación del Cristo del Amor. Venimos con el Cristo, una talla, réplica del Cristo del Amor, que tiene una historia preciosa que quizás deberíamos empezar por esa historia. Por aquí está empezamos por ahí, ¿no? Bueno, ¿quién de los dos me va a contar la historia?
El que tú quieras, da igual, tú también la conoces.
Bueno, pero yo aquí soy el entrevistador. Hombre, ya,
por supuesto, pero bueno, pues ir dando pie, ¿no? También.
Venga, bueno, pues ¿cómo llega esta imagen a ustedes?
Pues, Manuel, fue casualidad. Precisamente el título de la conferencia fue casualidad y fue una casualidad de que un devoto del Santísimo Cristo del Amor, de una época pasada, era familia de los que nos han dado la imagen, y era porque tenía tanta devoción a la imagen que intentó hacer una réplica. Él, por motivos laborales, trabajaba en el penal y lo trasladaron a Sevilla, a la cárcel de Sevilla. Por su gran devoción que tenía a la imagen, él necesitaba tener el Cristo de Amor en Sevilla. ¿Qué mejor idea se le ocurrió a un preso decirle que le tallara la imagen mediante una foto? Fue mediante una foto. Eso hace 90 años que tiene ya la imagen cerca, ¿eh? Que nos quedamos.
Sí, estamos hablando de años muy, sí, muy malos, ¿no? En 1930, víspera de la Guerra Civil. Un señor que se llamaba Máximo Mesa,
sí,
que además es familia de Juan de Mesa, sí, el escultor. Por eso se llama casualidades, ¿no? Todas eran casualidades. Y estuvo aquí en el puerto antes de la guerra y tuvo una tragedia en la familia, ¿no? Muy gorda.
La tragedia fue, primero fue que perdió a un hermano de él en el río, en el Guadalquivir, falleció ahogado. Y la madre y toda la familia, pues imagínate, se asumió en una tragedia. El chaval creo que tenía, si no mal recuerdo, 16, 17 años.
Muy joven.
Y claro, la familia no pudo levantar cabeza. La madre, por lo que se ve, lo pasó muy mal, allí en Sevilla. Y tuvieron que levantar. Y ella, la madre, era muy devota del Cristo de Amor. Y en ese momento, incluso nos lo dijo él, que ella misma no quería ni saber nada de Dios. Imagínate, acaba de perder al hijo, eso, y el marido y el hijo decidieron, pues, dice, como que mejor que llegar al amor de Dios haciendo una talla. Entonces, ellos decidieron encargar la talla a escondida casi de la madre. La madre no sabía nada de la talla. Y la tuvieron allí en la cómoda de la casa. Y la madre, nada más que vio la talla, cambió radicalmente. Volvió a creer como en Dios.
Sí.
Gracias a la talla.
Es como, lo cuenta como un milagro.
Sí, es como un milagro. Sí.
Es que esta familia, este hombre que tú has dicho el nombre, Máximo Mesa es un
funcionario de prisiones de alto cargo.
Es un cargo, exacto, un alto cargo de aquí, del penal del puerto fue destinado aquí a este penal, ¿no? En esas fechas que tú bien has dicho, ¿no? Esta familia vivía frente al convento de las Capuchinas en la calle Larga, ¿vale? Esquina con Caldevilla. Entonces, evidentemente, desde sus ventanas veían perfectamente, pues, el convento no es, no, la apariencia no es la que tiene actualmente, como hotel, ¿no? Lo que es el auditorio, que era la iglesia, pero ellos vivían enfrente, entonces iban a misa diariamente. Era una familia muy religiosa, e iban a misa todos los días, justo nada más cruzar la calle. Entonces, claro, desde el primer día se encuentran con el Cristo del Amor, que se hallaba a los pies del coro, justo entrando a la derecha en la iglesia. Y bueno, como nos pasa a casi todo el mundo que vemos por primera vez a la imagen, ¿no? Te llena de tal manera o te llama de tal manera que a esta familia pues le ocurrió eso. Y bueno, cuando la familia se tuvo que ir para Sevilla, ocurrió la tragedia, etcétera, pues como bien ha explicado Alejandro, este hombre encargó a un preso de allí que se le daban las bellas artes bastante bien, por lo visto, mediante una o dos fotos que tenía. Es algo muy, muy, muy escueto, ¿no? Para un artista, pues hizo prácticamente, una reproducción a una pequeña escala del Cristo del Amor, con los materiales y lo que había en aquella época, ¿no? Entonces, la verdad es que
plena guerra, pues, fíjate tú,
tiene,
¿no?
Tiene una plena, casi una plena fidelidad a lo que es la imagen del Cristo. Y bueno, hay un montón de coincidencias en la historia la podéis ver en YouTube, ¿vale? Ahí está publicado, si no recuerdo mal, por Onda Pasión, creo recordar que hay un vídeo de una conferencia que dio este hombre cuando cedió la imagen a la Asociación de Fieles, ¿no? Y al grupo de fieles, perdón. Y bueno, la verdad es que ahí cuenta todo lo que es la historia desde el principio, exactamente, hasta que nos dona la talla. La talla la tienen que buscar porque está guardada. Después de que se mudan de Sevilla, la tienen guardada. Resulta que cuando la encuentran donde está guardada desde hacía muchísimos años, está totalmente deteriorada, están los brazos rotos.
¿Hay fotos de eso?
La cruz, sí, hay fotos, hay varias fotos de ello. Es más, en la conferencia este hombre muestra todas las fotos y resulta que casualmente, una de las casualidades casuales que ocurren en esta bonita historia, es que la hija estaba estudiando restauración. Relativas a imágenes, cuadros, etcétera. Entonces, la misma hija es la que restaura la imagen y nos la ceden al grupo de fieles.
Me gustaría decir una cosa, y es que este Cristo pequeñito que veis aquí, que es una réplica del Cristo del Amor, tiene una función devocional muy grande en el grupo, porque va de casa en casa y también visita a los enfermos que lo piden, ¿eh? Pronto irá a visitar a una persona que necesita del auxilio del Cristo del Amor. O sea, que no está perdiendo nunca.
¿Y es la persona quien lo tiene que solicitar o vosotros mismos?
Es la persona quien lo solicita. El grupo, la verdad que es demasiado generoso. Sí. Cuando yo he dicho el título devota, humilde, pobre y muy valiente y piadosa, es porque esta gente te dan el corazón, te dan lo poco que tienen, porque la verdad que es pobre de todo. Y pobre, me ha faltado también olvidada, pero bueno, en fin, pero que tiene eso, basta que la persona lo pida, no se le da a cualquiera, me refiero.
No parece que hay que tener un cuidado especial.
Exactamente, ¿no? No queremos que desaparezca, que se estropee, que cualquier cosa, pero se sabe muy bien que a quién persona se le deja y verdaderamente quien lo pide lo necesita.
Y se le deja, se le pide porque lo necesita, y evidentemente hay que ver a quién se le pide, pero se le hace una especie de de,
por supuesto,
de contrato, sí. Vamos, contrato no, de firma, sí. Como que tiene, se ha quedado con la imagen
el
o
servicio,
algo, ¿no?
Jurídico de la asociación, de eso se encarga, vamos.
Exacto,
no.
Ten en cuenta,
porque tú tienes, puedes tener mucha confianza, aparentemente confiada, pero
el que no lo devuelva tiene un problema.
Exacto.
Ten en cuenta, Javier, que el Cristo de Amor, el grupo se funda o se fundamenta sobre todo en la oración, no en un viacrucis, no en una exaltación. Incluso el viacrucis es una oración. Entonces nuestro grupo se basa en oración. Entonces pensamos de que a lo mejor hay personas, y ocurre, que no pueden ir a ver al Cristo de Amor, o no pueden, y mejor que llevar la oración que ellos mismos rezan al Cristo de Amor. Pues la idea fue que a los enfermos o a las personas que lo necesiten puedan tener su oración junto al Cristo de Amor.
Se tiene previsto instalarla en una capilla portátil, ¿vale? Para que, bueno, sufra lo menos posible en los traslados.
El traslado. Uh-huh. Es interesante, ¿eh?
Sí, buena idea. Una idea muy buena. Muy tangible, muy...
Y cuando cercana, ¿no? Y cercana a la gente.
Y cuando se le cede a la persona que hace la petición, ¿es por un tiempo determinado o...?
Mira, al hilo de esto te iba a decir, mira, traemos documentación, ¿no? Traemos el decreto 47.050 del Arzobispado de Sevilla, donde deja muy claro, ¿no? Que se le otorga la carta de grupo, habla de que no puede ser mandado porque no cumple un canon que en aquella época estaba vigente, que era el 712, que decía que no podía erradicar una hermandad, tener su residencia en un convento de monjas. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo zafamos? Lo zafamos no dándole el título de hermandad, pero a todos los efectos en el decreto se recoge que es como una hermandad. O sea, que el Cristo...
Lo pone Cristo, aquí, ¿eh? José
Manuel, sí, lo pone.
Lo pone literalmente.
Sí, se aprueba como hermandad realmente.
Pero, sin embargo, le da el título de, bueno, de lo que hemos dicho antes, ¿no? Asociación piadosa, ¿no? Bueno, da igual cómo se llame. El caso que actúa como una hermandad. Y el fin, en el segundo párrafo de lo que es el decreto, dice, el fin es que no se pierda esa devoción. Esto es lo que están cumpliendo los hermanos del amor. La devoción no se pierde. No tenemos el Cristo, aquí se ha hablado en este programa de si Cristo para arriba, Cristo para abajo, arriba se baja o no se baja, o se hace una copia o no se hace una copia. El caso es que la devoción del Cristo al amor no se pierde. ¿Por qué no se puede perder? Porque es nuestra, porque es del puerto. Esta no la hay igual en otro sitio.
Al hilo de lo que tú estás comentando ahora mismo, el Cristo del amor es totalmente, tiene una devoción desde su aparición, ¿no? Porque no se sabe el año exacto, pero alrededor de 1750, por ahí, que es la primera pincelada, sí, que tenemos de constancia del Cristo, que sale a la calle por unas prerrogativas de lluvia, ¿vale? Desde entonces hasta la fecha no ha parado de tener devoción. Uno de los, imagino, puntos cúlmenes de ello es que desde que el Cristo aparece, ¿no?, en el convento. Digo aparece porque no se sabe fecha de...
Bueno, todo el mundo conocemos la leyenda, que es muy bonita. Eso es,
exacto.
La contamos aquí.
Por eso la hemos contado y yo creo que todo el mundo la conoce. Uh-huh.
Pero algo, yo creo que el culmen de ello es que el Cristo, cuando se concibe, bajo el sueño del padre Ambrosio y tal, está dentro del convento, dentro donde están las hermanas, ¿vale? No fuera.
Navarro, perdona que te interrumpa. Al hilo de esto, ¿sabéis que hay el libro famoso de Hermosilla, de un médico de Sevilla que hizo un libro muy famoso, que es la Pasión según la imaginería sevillana? Pues conocía al Cristo del Amor y dijo que se había ahorrado mucho tiempo si él hubiera conocido antes de escribir el libro el Cristo del Amor. Porque en el Cristo del Amor, estamos hablando del siglo XVIII, se conocen todos los rasgos de la síndone, de la Semana Santa de Turín. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo se come? Otra avanzada. Don José Manuel Moreno Arana, el doctor Moreno Arana, está haciendo un estudio del Cristo y nos va a dar sorpresa. Yo estoy currándomelo para que eso lo dé dentro de lo que es el grupo del Cristo del Amor, y suerte la bomba si llega a buen puerto los estudios que está realizando. Pero fíjate tú qué
curioso,
qué poderío, ¿eh?
La devoción, hablaba ahí antes.
Déjame terminar lo de que...
Sí, que lo he interrumpido. Perdona.
El Cristo, desde que, bueno, aparece en el convento y tal, está dentro para que las hermanas oren a la imagen y tal. y en una visita de del excelentísimo cardenal arzobispo de Sevilla, ¿vale? No dicen, porque eso está recogido en el acta, en el libro de actas de las hermanas, no dice el nombre del excelentísimo cardenal obispo, arzobispo de Sevilla. Este, cuando visita el convento, ve que está dentro la imagen, dentro, para devoción y oración de las hermanas, y dice que no, que hace allí dentro, que tiene que estar fuera, tiene que estar fuera para que sea, para que los devotos, o sea, la gente sienta por el Cristo, ¿no? Entonces, desde esa fecha, se instala fuera, hasta la fecha que estamos actualmente, pues nunca ha dejado de tener, ya digo, quien lo ve, se enamora totalmente.
Vamos a seguir hablando un poquito, porque tenemos una llamada de teléfono. Tenemos al teléfono a Javi Bello, si no me equivoco. Javi, buenas tardes.
Muy buenas, Javi, ¿qué hay?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Cuéntanos un poquito qué es lo que quería comentar, aclarar.
Bueno, yo simplemente que ante las declaraciones que se hicieron la semana pasada sobre la legalidad, quizás, de los fondos con los que opera el gobierno municipal, bueno, yo simplemente tengo que decir que es completamente falso todo lo que el secretario del Consejo Local del Mandade acusó al gobierno de la ciudad. Es completamente falso, y si puede hacer lo que lo demuestre, que los fondos con los que se financian los contratos a la banda Maestro Dueña son de dudable honorabilidad. Uh-huh. Y también es completamente falso que no haya habido entendimiento con el Consejo Local de Hermandades, por lo menos desde que Juan José Caballero es presidente del Consejo. Quizás cuando él lo era no había entendimiento, porque él tenía intereses políticos, partidistas, para él personalmente. Quiso ser concejal y no lo consiguió. Y entiendo que utilizó el Consejo Local de Hermandades como un trampolín para su imagen personal, y no puedo permitir que esa persona siga, bueno, pues no sé cómo tildarlo, intentando manchar la imagen de algunas personas que no hemos sido jamás acusadas ni de utilizar fondos públicos de manera de dudosa forma, ni tampoco de llevar a cabo procedimientos administrativos que hayan podido llevar a cabo ninguna interpretación por parte de ningún juzgado que haya podido llevarnos a la duda de nuestro trabajo, que desde luego ya te digo que desde el gobierno de Germán Beardo es totalmente limpio, puro, transparente y con toda la buena voluntad. Si él lo que quería era ponerse una medalla, es totalmente suya, puede ponerse cuantas medallas quiera y nosotros no vamos a ponernoslas por él. Pero sí le pido que sea una persona leal, una persona que no mienta y una persona que mire por el bien general del mundo cofrade, que es lo que debe estar haciendo, y que se olvide de que un día intentó ser concejal pero no lo consiguió.
Bueno, pues aclarado tu... Bueno, querías estar aquí con nosotros hoy porque en relación a esas declaraciones, pues a ti no te parecieron... correcta y como te dije...
Bueno, no es que no me parecieran correctas, es que me acusó directamente, claro, de algo que yo no he cometido en la vida.
Y como te dije, el programa es de todos los ciudadanos y el teléfono está abierto para aclarar y exponer lo que cada uno opina, ¿no? Y en este caso, pues tú, pues como tú bien dices, no han sido correctas y querías aclararlo para que nuestros oyentes supieran tu postura, ¿no?
Sí, bueno, que supieran la realidad. También podía contar la realidad de dónde iban los fondos cuando él era presidente del Consejo Local de Hermandades y no lo he hecho nunca.
Pues muchas gracias, Javi. Eso quería yo, que este teléfono está abierto para todas las partes y siempre lo estará. Aquí podrá venir quien quiera y podrá exponer lo que quiera y aclarar lo que quiera, sin dudarlo. Yo
eternamente agradecido, Javi.
Pues un abrazo, Javi.
Otro.
Igualmente. Venga. Muchas gracias. Bueno, pues aclarada queda esta... Es cierto que yo recibí una llamada de Javi Bello, que estaba un poco indignado por esas declaraciones de José Manuel Castilla. Y bueno, como es de justicia, pues todos estos micros están abiertos para todas las partes y van a exponer cada uno su postura, ¿no? Nosotros no vamos a entrar ahí ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el mundo tiene derecho a tener estos micros abiertos para aclararles,
¿no? Su opinión.
Para su opinión. Pues continuamos con el Cristo del Amor, que sin duda alguna nos apasiona.
estaba Navarro contando un poquito la historia.
No, yo había terminado ya. Había dicho que, bueno, eso, que el arzobispo de Sevilla en aquella época, estamos hablando de 1700 y algo, pues dice que cuando ve dentro del Cristo, dentro del convento, dice que no, que hay que sacarlo fuera, que ese Cristo merece la devoción popular, ¿no? Y que el pueblo pues lo vea y lo adore y lo lleva a lo más grande, ¿no? Y desde la fecha hasta ahora, pues no ha dejado de tener devotos.
Hacía una devoción grande.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora están en declive, entre comillas, porque hay poca gente la que... imagino que por donde está tan lejos, que hoy lejos no hay nada, pero bueno, se resiste, parece que la gente no...
Eso me gustaría preguntar, ¿actualmente cómo se encuentra la asociación y demás?
Bueno, la asociación está como siempre, goza de buena salud, estamos bastante devotos, siempre siguiendo con... Seguimos con las actividades que tenemos. Bueno, hay veces que empuja un poquito más, hay veces que... Porque la verdad es que muchas veces cuesta, ¿no?
Te voy a dar un dato, Navarro, él lo sabe, que hay un problema en el Par Vía Crucis y es que falta túnica. Si es que faltan túnicas, es por algo.
Exacto. O sea que la de salud goza buena salud, ¿no?
Sí, sin embargo, la labor del Cristo del Amor siempre es muy callada, ¿no? No tiene mucha publicidad.
No, la verdad es que no.
Siempre ha sido muy callado. Nosotros siempre hemos sido muy, muy reservados. Quizá por la idiosincrasia de incluso de las propias hermanas. Son de estilo casi contagiados somos nosotros.
Hablabas antes ahí de la devoción que nunca se perdió, ¿no? Pero mi pregunta ahí y la cuestión que yo planteo, yo tengo ya una edad y yo sí, no me acuerdo muy bien, pero sí que recuerdo. Y bueno, y por tradición, por mi abuela y por eso, pues la historia la tengo más reciente, ¿no? ¿Pero creéis realmente que las nuevas generaciones conocen bien al Cristo del Amor? Me refiero a nuevas generaciones, por ejemplo, como aquí tenemos a Zulín
pues
Navarro.
Pues pregúntaselo a Navarro. Navarro, ¿tú conoces al Cristo del Amor?
Yo lo estaba pensando ahora mismo. Yo la verdad es que es algo de... Yo creo que haría falta darle más publicidad, por llamarlo de alguna manera, porque yo el Cristo del
visibilidad,
Amor...
Visibilidad, ¿no?
Visibilidad, mejor dicho. Sé que hacen algo el jueves de Pasión, lo del Vía Cruz está diciendo, pero la verdad es que... Si hay actividad, si no, yo, por ejemplo, lo desconozco.
Y digo yo,
completo,
Navarro, sí, sí, sí. Navarro Junior, vamos a ver, a ti que tú has escuchado que hacen algo el jueves, ¿nunca te ha picado la curiosidad de ir a ver lo que se hace? ¿Ustedes que vaya a Sevilla, vaya a Groenlandia a ver un paso, si hace falta? ¿No ha habido, nunca ha tenido la inquietud de ir arriba del Prica?
Yo personalmente no, aparte de que hasta verano no conocía dónde estaba el convento. Tengo que decirlo. Y
es que eso es muy importante, es que mucha gente, las nuevas generaciones no conocen dónde están.
Y aparte, tampoco tenía posibilidad de ir por mi cuenta, entonces, lo mismo ahora que lo hice, este año, a lo mejor me podría acercar a verlo.
¿Y a tus colegas cofrades de tu misma edad?
Pues tendrías que preguntarle a cada uno, porque eso ya creo que va en cada uno.
¿Ustedes no habláis del Cristo del Amor? ¿Nunca, no sabéis nada del Cristo del Amor?
No, yo creo que precisamente no se habla porque no sabemos nada. Entonces, muchas veces... No sabemos qué es lo que hay, qué es lo que...
Yo creo,
no
sé si me voy apuntando porque es un pico que hay que grabar.
Sí.
No lo digo como que...
Pero... ni nosotros te estamos interrogando porque es la única forma de saber, de conocer.
Por eso he planteado yo esa cuestión, porque
muy
yo...
Muy buena, muy aguda.
...que tengo esta edad, pues evidentemente el Cristo del Amor me llega, bueno, pues las generaciones... anteriores mías, pero las nuevas generaciones dudo mucho que tengan esa...
Y lo anotamos perfectamente, pero sí también te digo que hoy en día llegamos a donde queramos en cualquier momento. Si el Cristo del Amor saliera a la calle, habría allí 700 millones de personas, pero como no sale a la calle, nadie se entera.
Bueno, pero Paco, te voy a decir una cosa.
No, que no es una excusa,
Hay que buscar una fórmula idónea para que el Cristo del Amor se acerque a la generación.
Totalmente, soluciones, ¿no? Paco, estamos hablando, pero que sí, Paco, que es verdad que un hándicap es ese.
Es una realidad.
La gente y más el cofrade de hoy en día, se mueve mucho por salidas procesionales y cuanto, incluso, bueno, no habla de folclore o no. Y bueno, si va aderezado de X acompañamiento musical o de que... Eso mueve tela.
No,
totalmente, pero no es una excusa, ¿eh?
De acuerdo que si saliese, sí, se le vería más.
Pero sí que es verdad que Javi lo ha sacado a colación. Es verdad, es una, no sé, una deuda pendiente. Sí que es verdad que eso, en eso no, no creo, creo que no habíamos, ¿verdad?, caído plenamente.
Es una deuda,
sí,
pendiente, sí, porque tenemos ya una edad que, ¿sí?, vamos haciéndonos mayores, y realmente si estas nuevas generaciones no van conociendo al Cristo del Amor, no vamos a poder transmitir a las generaciones venideras, ¿no?
Exacto. Te has dicho una cosa muy curiosa. A ti te lo ha transmitido tu abuela.
Sí.
¿Y tú se lo vas a transmitir a la gente joven?
Yo se lo transmito a los que puedo, claro, eso evidentemente.
Esa es la cuestión. Hombre. Porque no es una cuestión, te he dicho, uno de los hándicas.
Sí.
Porque es una cuestión compleja. Yo hombre, ahora voy a preguntar.
Muy compleja, muy
venga,
compleja.
Hándica, más hándica.
Hombre, también te voy a decir una cosa en contra de eso. Se está en un proyecto a la mar de bueno, que seguramente cubra esa necesidad que estamos hablando. O que ha dicho Navarro.
Navarro.
Navarro Junior, vamos a diferenciarlo.
Navarrito. Navarro. Navarrito.
¿No? En ese proyecto quizás cubra esa necesidad.
Sí.
Bueno, por, como tú bien dices, es muy complejo y todo.
Claro, pero vamos a abordar el tema complejo, porque no solo el hándicap. El hándicap también se habla aquí, cada vez que sale el Cristo del Amor, el problema es el Cristo del Amor. Que en el Cristo del Amor o se va un día de esto, o el Cristo del Amor, exacto, se lo lleva a las mojas, o el Cristo del Amor... Eso ya sí lo está estudiando la asociación piadosa.
Sí, hombre, claro, estamos totalmente.
Y hay soluciones, ¿verdad?
Hay solución.
Hay varias soluciones.
Llegamos a las 6:30, y llegamos a las 6:30, ahora vamos a dejar esa cuestión ahí en el aire y vamos a contestarla. Llegamos a las 6:30, que nos encontramos a las 6:30.
Pues mira, ya que estamos hablando de juventud, pues vamos a darle vidilla a la juventud del puerto, ¿no?
El Puerto Cofrade quiere mostrar que nuestros jóvenes son cofrades. Mándanos un audio al teléfono del programa 629-128-042 y dinos tu nombre y de qué hermandad eres, porque nuestras tradiciones se conservarán en un futuro gracias a ellos.
Hola a todos y a todas, soy Leire Sánchez Saborido, soy hermana de la Hermandad de Humildad y Paciencia y desearía mandarle un besito a todas las personas cofrades.
¡Tu programa, cofrade!
Bueno,
ahí tenemos a los niños deseando de...
Pues había quedado una cuestión muy interesante también por parte de José Manuel, y además que lo hablamos hace dos programas, creo, con Dani Herrera.
Con Dani Herrera, que cuenten ellos, bueno, prácticamente... Bueno, Alejandro, tú sabes algo de Dani Herrera, ¿no?
Sabemos algo de Dani.
Habéis tentado a Dani Herrera.
Hemos tentado a Dani.
Sí.
Ahora vamos a decir el porqué. El hándicap ya sabemos uno cuál es, y es que casi seguro el Cristo no se va a tocar de ahí. Y si se va a tocar es porque se vaya a Sevilla.
Hombre, el Cristo es propiedad, eso hay que tenerlo clarísimo, desde un principio, es propiedad de las monjas. Evidentemente del convento.
Y las monjas que alegan, Paco, ¿por qué no se puede tocar el Cristo?
Pues que no, porque durante la época bastante amplia en el que el Cristo procesionó en la calle, se deterioró la talla muchísimo.
Bueno, yo creo que es una excusa, ¿eh?
Bueno,
vamos a hablar claro. Yo creo que las monjas, la excusa no tienen excusa. El Cristo es mío.
Exacto.
Es propiedad.
Una excusa es mío.
Y ya está. Y tú,
además, como ya tienen conciencia de que es una talla única, no quieren perderla.
Eso es, ¿no? Está claro.
Exacto.
Tu casa es tuya, ¿no? Pues el Cristo del Amor es de ella.
Pero sí que es verdad que, como bien decía José Manuel al principio del programa, la devoción es nuestra. Y eso no lo portuense, como en otras cosas, no ya deberíamos perder.
Yo lo dije, lo dije en un programa, en su magnanimidad y en su piedad cristiana, y muy capuchinamente, humilde y pobremente, deberían de fomentar que el Cristo, la devoción no se perdiera. La talla es madera.
Ya lo he dicho antes. Me pareció súper importante, creo que el culmen. Ya lo sacó un arzobispo de Sevilla de dentro del convento para afuera. Y por algo lo sacó. Y luego lo estuvieron sacando a la calle durante X años. Que en ningún momento, diciendo esto, nuestra pretensión es que sacar el Cristo a la calle, ¿no?
Pero bueno,
ni decirlo siquiera.
No estaría mal.
Vale.
Pero que hay soluciones. Lo que quieren decir ellos es que hay.
Exacto, hay soluciones. Otras soluciones.
Claro.
Pero, y una, a lo mejor siempre se piensa a la hora de salir en un paso y demás. ¿No se ha pensado en hacer un viacrucis como se hace con el Cristo de. No me acuerdo del perdón? No,
totalmente, totalmente.
Pero tampoco. La monja
no se puede.
No se puede descolgar
de la pared. No se puede descolgar de la pared.
Porque está deteriorado.
No. El Cristo se restauró hace unos años. ¿Vale? Bueno. Sí,
en el 2000.
Exacto. Bueno, pero hace unos años.
Enrique Ortega.
Para nosotros hace unos años.
Yo,
este
yo no había nacido.
Es toda la vida.
24 años.
Pero bueno, de todas maneras, el Cristo, ya vuelvo a decir, es propiedad de las monjas. Y las monjas, si tú dices a la comunidad que quieres tocar, que siempre es una negativa. Pero, por las cuestiones que sean. Basta con la del deterioro. Basta, es que no podemos, pero, tú no puedes obligar ni puedes dejar. No.
Paco, yo te voy a decir una cosa. Eso, y con todo el respeto que me merece la comunidad, me parece una postura egoísta. Y te voy a decir por qué.
Bueno.
Porque soluciones hay. Hablábamos antes que Daniel Herrera propuso una historia, ¿no? Lo propuso aquí en directo, por eso lo hablamos.
La cuestión era escanear y hacer una idéntica.
Si las mojas
lo tenemos ahí,
no permiten bajar el Cristo, difícilmente se puede escanear, ¿no? O sí.
Pero deberíamos empezar por orden a lo mejor.
Bueno.
La cuestión es...
Estamos hablando de un viacrucis o de una salida.
Pero mira,
¿vale?
la pregunta del millón. ¿Está muerta la asociación piadosa del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Madre del Silencio? Muerta.
No, para nada.
Esa pregunta, José Manuel, creo que sabes más. Tú que
sí,
nosotros.
Pero yo sí la he entrevistado.
Bueno, pero...
Pero como abogado, quizás.
Bueno, vamos a leer un canon, ¿vale? Vamos a ir al derecho canónico. Canon 120. Toda persona jurídica, y las hermandades son personas jurídicas, son en la iglesia perpetuas. Perpetuas. Es decir, que no se mueren, como las personas. Y dice, sin embargo... Se pueden extinguir porque se hayan suprimido. Que nosotros sepamos, no hay un decreto de supresión de la hermandad. En segundo lugar, dice que haya cesado la actividad durante 100 años, desde la muerte de su último hermano. Resulta que hay hermanos vivos. Y yo creo que hace cuestión de un mes...
Sí, más o menos.
Se ha dado un paso muy importante. Debería de explicarlo. Sin decir el nombre de la persona, pero sí podéis explicarlo.
Lo explico yo si quieres.
Sí,
aquí está el documento y se va a llevar al obispado. Primero vamos a del paso del consejo, una reunión, explicarle el proyecto que tenemos. Y un antiguo hermano, lo que ha dicho José Manuel, según el derecho canónico, si un antiguo hermano vuelve a decidir que quiere volver a recuperar la relación, el obispado automáticamente, se supone, debe autorizar que la hermandad vuelva directamente. Entonces, es que quizás, si analizamos, a lo mejor el año que viene, el Cristo Amor sale otra vez a la calle, pero directamente, no la imagen, sino la hermandad, directamente como hermandad.
Yo no sé si, qué hermano será, pero imagino que será una persona mayor y eso habrá que agilizarlo lo máximo posible.
Ese era un hándicap.
Bueno, ya el documento jurídico está firmado.
Hombre, porque...
La pregunta del millón. ¿Se habéis puesto en contacto con el consejo y el consejo ha contestado?
Sí, en contacto. Contestación no tenemos.
No hemos recibido. Ya vino aquí una vez el presidente del consejo y le dije, no sé si acordáis, que le dije, estoy esperando que contestéis a algo.
Y era esa.
Ya ha pasado más de 6 meses.
Pues Juan José tiene una cuenta pendiente con el Cristo de Amor, sin duda alguna.
Sí,
¿eh?
Sí, porque...
Y con la ciudad, porque sería un hito bastante...
Es un correo.
Uh-huh.
Pregunta del millón también. ¿Os sentí querido o apoyado por los cofrades?
No.
La verdad es que no.
Ni por los medios de comunicación, no lo digo
bueno,
en general.
Esta semana ha surgido algo muy feo.
Sí,
vamos,
sí, ya no voy feo. A meter porque...
Yo imagino que sin mala...
Yo no estoy hablando de mala fe. En defensa de los medios de comunicación, en este programa, desde hace 14 años que creo que lo hacemos más o menos, siempre ha tenido una vez al año, siempre ha venido una representación, siempre, o bien por parte de José Manuel.
Da casualidad que este medio no ha sido.
No, sí. No queríamos mencionarlo.
Bueno, pero yo lo
Hombre, ese desagrado deberían de suplirlo en caridad cristiana y tener algún tipo de condescendencia con el Cristo del Amor, hombre.
Hombre, yo te lo digo, José Manuel, no, yo no descarto a ninguna hermandad ni ninguna asociación. Si hay una asociación que no hace casi igual o lo mismo que nosotros, ni está ni reconocida ni nada,
pero...
ni hace acto tampoco, bueno, hace acto casi lo mismo que nosotros y está como... La sacan a la luz.
Bueno, pero aquí te voy, y yo voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? ¿Se suele decir así?
Sí.
Aquí yo creo que la culpa la tenemos todos. Y yo creo que esto tiene parte culpa en lo que decía José Luis, el dar visibilidad suficiente al Cristo del Amor, a las nuevas generaciones, que el Cristo del Amor suene mucho. Ya sea por redes sociales o por lo que sea. Y eso, yo creo que eso es, trae como consecuencia el que el mundo cofrade no tenga, el mundo cofrade los ve allí como un grupito de amigos que están allí en el, y eso es una realidad, ¿eh? Lo voy a decir un poco de forma fría y eso, pero es verdad, el mundo cofrade ve allí un grupito de amigos que se reúnen porque le gustan la imagen, porque está, pero no, realmente no conocen el funcionamiento ni
pero la cuestión, mira, te voy a hacer la pregunta a la inversa.
Es que tampoco es eso, como tú has dicho,
¿sabes? Déjame que le haga la pregunta a la inversa, que es de muy abogado. Si tú te vieras en una situación en que tú estás en precario, ¿sabes lo que es en precario? Sí. ¿Eh? ¿Tú alzarías la voz lo primero? ¿Puedes alzar la voz? ¿Puedes decir esto es mío? ¿O puedo hacer esto o lo otro? Es que si estás en precario.
La sensación, es que la sensación, por eso les decía yo que la postura de la comunidad es un poco egoísta, porque la sensación es que como que estáis allí deprestados, vais allí y,
Es que en realidad se está deprestado.
A mí la imagen que me da es que... están siempre en una postura entre la espada y la pared.
Sí. Pero volviendo al mismo, José Manuel, y insisto porque creo que es importante, por parte de la comunidad es una torpeza, porque, bueno, ya sabemos que las comunidades de clausura hoy en día pues están muy en precario.
Es una torpeza por parte de la comunidad, es una torpeza por parte del Consejo de Hermandad de no contestar en 6 meses, es una torpeza por parte de los jóvenes que van a Sevilla y no se acercan a 400, 500 metros, es una torpeza que te lo haya transmitido tu abuela y no eso, es una torpeza que yo a mis hijas no las meta en el Cristo del Amor. Es que todo eso, ¿cómo era? Todos lo queríamos y entre todos lo matamos. Porque este año salió un cartel del Cristo del Amor que ha salido hasta en Cofrademanía. No sé si la habéis,
sí.
¿La habéis visto? Que todos nos acordamos. Todos nos acordamos del Cristo del Amor, ¿no es verdad, Andrade?
Sí.
¿Tú te acuerdas del Cristo del Amor?
Pues claro que me acuerdo.
Sí. Y te acuerdas estar en un pregón, porque correcto. Es nombrado todos los años, es raro el pregón, que no se nombra el Cristo del Amor, todos los queremos mucho.
Pero sí, te vuelvo a insistir, siempre todos los recordamos a partir de una cierta edad, de una cierta generación. La gente joven, es imposible que si nosotros no sabemos transmitir eso, se acuerden del Cristo del Amor.
¿Cómo enfocaríais vosotros la asociación del Cristo del Amor a la juventud? Que yo creo que es donde debería hacer hincapié realmente.
Yo creo que desde el activismo, fíjate tú, desde el activismo de todos nosotros.
Pero el vuestro no.
No, el vuestro no. El de los cofrades.
Una realidad que,
sí, que nos quejamos muchas veces, nuestros compañeros y amados del programa Somos Cofrades tienen una idea muy positiva de Somos Cofrades. Lanzaron esa, digamos, voz de guerra para que removiera nuestra conciencia. Pero quizás la conciencia la tenemos más clara en el Cristo del Amor. Porque ¿dejamos que se extinga? Es la pregunta del millón.
Te hago yo otra pregunta y lo hablamos el día que estuvo aquí Dani Herrera. Evidentemente planteamos una situación que lo tienen muchos conventos de clausura. Si ese convento de clausura, porque haya pocas hermanas ya, se lo llevan a Sevilla, teníamos claro todo que ese Cristo va para Sevilla.
Totalmente.
Una solución sería, porque ante eso, tú que sabes más de derecho canónico que yo suficientemente, ante eso una solución sería, ya que otra solución no cabría porque no tenemos el poder de traer monjas de clausura de ningún lado, sería hacer una imagen igual, ¿no? Por lo menos quedarnos con la devoción, ¿no?
Pero hay que apoyar al Cristo del Amor.
Si la comunidad se va a Sevilla, que es donde debería, se supone, ¿no?
Volver, ¿no?
Exacto. Bueno, sí, porque ya se cerró el de San Fernando, ¿no? Y se vinieron aquí, estaba más. Y bueno, desde donde parten ellas son de Sevilla, ¿no? Que es cuando vienen desde la fundación. Entonces, si la comunidad se va a Sevilla, todo se va a Sevilla. Y dentro de ese todo entra esa imagen. Y yo pienso, desde mi punto particular de vista, por supuesto, que nadie se llame a... que es una de las imágenes más impactantes e importantes, no solo del puerto, ¿vale?
Sin dudarlo.
Sin duda.
Si no, y tampoco de Andalucía. Si no, no podemos ir a España.
Pues por eso te digo que si eso ocurriera, porque eso es una cosa que, bueno, que lo estamos viendo, tenemos ahí las concepcionistas que están entre Pinto y Valdemoro,
y la
capuchina también igual.
Sería la...
Creo que por parte de la comunidad sería... un detalle, por lo menos, que se dieran a hacer esa imagen a igual, porque
eso sería lo ideal.
Dentro de 500 años, bueno, pues tendremos una imagen aquí que diremos, y los que estén aquí contarán, pues esta imagen se hizo hace 500 y será historia.
También hay que ser empático, ¿vale? ¿Sabéis la devoción que la comunidad tiene a la imagen?
Sí, pero si ellas se van a llevar la original.
Pero sabéis la... Si no, no estamos hablando... Yo no hablo de eso. Yo no hablo de copias. A ver, copias pero, podemos bueno, hacer las que sean, que no hay problema, ¿no? Para nosotros lo mismo, ¿no?
¿Qué es más importante? Y me pregunto yo, que se supone que esa comunidad lo que quiere es evangelizar, ¿no? ¿Y qué es más importante? Exacto. ¿Que se queden para un grupo cerrado de hermanas o para un pueblo entero?
No.
El planteamiento
no, no, por supuesto, pues yo estoy de acuerdo.
Sintiéndolo mucho, voy a decir algo que me cuesta mucho, pero que incluso algún religioso me lo ha dicho. Digo, porque resulta de que cada vez las vocaciones vienen del extranjero.
Sí.
¿Vale? Y ellos no tienen el mismo sentimiento que tenemos nosotros.
Hace las imágenes.
Es decir, que puede ser que la vocación que tengan las hermanas se acabe con la última española. En un pueblo bueno, no se acaba siempre. No se acaba la devoción.
Y además es que es una cosa muy normal porque son
gente... perdón que lo diga así...
Son personas que vienen de otras culturas y que a las imágenes como tal no le dan la importancia que le damos nosotros.
¿Y podría ser la devoción que se queda hacer Cristo aquí, si la devoción creciese?
Bueno, yo creo que egoístamente... creo que los religiosos no pueden actuar como un registro de la propiedad. Lo he dicho montones de veces.
Yo lo tengo claro también.
No pueden actuar. ¿Por qué? Porque no puedes predicar que todo es de todos, ¿eh? Y que somos iglesia, y después cuando surge una cosa de esta, hablamos de mío, del el pronombre posesivo, y hablamos de posesión. Yo creo que lo más cristiano, lo más generoso y lo más católico y lo más iglesia es compartir.
Y además hablábamos antes al principio de esta imagen, que vosotros mismos, que ha sido ese día vosotros, pues vosotros mismos, gentilmente, la acercáis a la gente necesitada.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Pues, eso es su función.
¿Qué esa es su función? Pues la función de esa imagen no es sí, estar allí encerrada.
Estamos de acuerdo todos, pero ya dicho, si nos ponemos en el lugar de la comunidad de hermanas, evidentemente, si ocurre lo que estamos aquí comentando, si ocurriera algún día, que ojalá no, nunca, ¿no? Pero si... por mucha devoción, como ha dicho Andrade, que hubiera en el pueblo, el Cristo, si se va a la comunidad, se va.
Tú hablas de empatía.
Lo que es la imagen, ¿vale?
Tú hablas de empatía, Paco.
Sí, pero hay que tenerla, ¿no?
Navarro, asociación ha salido con otro Cristo, ¿verdad?
No pegarme, sí. Pero...
No.
Sí.
Pero nada.
Además, el más antiguo del pueblo.
Escúchame. Con el Cristo del perdón.
Tú hablas de empatía.
No, el Cristo del perdón, no.
Sí, el perdón. El perdón del Cristo Santo. El chiquitito que hay al lado.
El chiquitito, sí.
Sí, es un Cristo gótico antiguo.
Pero del perdón no es de la fe, ¿no?
Perdón y amor, creo que era.
Creo que es de la fe, pero vamos, nos vamos a pelear por eso, ¿no?
No,
ya lo buscaré.
¿Qué va? Paco, tú hablas de empatía. Yo creo que los que hemos conocido a esa imagen o la historia o somos de determinada edad, sí somos empáticos. Pero yo creo que la empatía tiene que estar por parte de ella. Y te explico por qué. Aunque tú te remuevas, ellas, que se suponen que oran por el mundo, oran por nosotros, oran porque... Vaya, qué mayor satisfacción de que esa imagen atraiga a más fieles, incluso a la religión, ¿no? Yo creo que eso es algo más importante, ¿no?
Pero cada vez cuesta más hacer el Vía Crucis, por ejemplo. ¿Es cierto o no?
Sí. Cuesta más trabajo.
Y siempre estáis con el miedo de que os digan que no, ¿verdad?
Claro que estamos con
¿Cuánto tiempo lleváis en el convento?
El Cristo de la fe, ¿eh? No,
¿sí?
No pegarme. Pero el Cristo de la fe, no del perdón.
¿Cuánto tiempo lleváis?
2010. Que se dice también pronto. Nos quejamos del prendimiento, pero que nosotros también vamos por un camino...
Sí, sí.
14 años ya.
Vamos, 14 años. Vamos por la boda de plata. Vamos al lío. vamos por la boda de plata. Mira, ¿qué media tiene la gente que está en el grupo? No son niños. No,
relativamente no, somos, tú lo sabes, casi mayores. Y...
Pasando los 40, el que menos.
Sí.
Son gente seria. Claro.
Y además, tú lo sabes, José Manuel, que...
Bueno, pero no me digas que lo sé porque se lo estamos explicando a la gente que nos escucha. Bueno. Pero es gente seria, gente que tiene su trabajo.
Te sientes como un juicio, ¿no?
está buscando.
Está haciendo de abogado, ¿eh?
Gente que tiene su familia, ¿verdad? Gente comprometida a la iglesia, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto o no?
Sí.
Las imágenes están para llevarla a la calle y eso es una realidad.
Pues que es muy flamenco.
Bueno.
Que le gusta.
Hay que ser un poquito pasivo. No todo tiene que salir a la calle. No
además,
todo.
Javier, como dice José Manuel,
no hace falta.
Yo tengo una pregunta.
Sí, sí.
Sobre, hablabais de la
las monjas, la reticencia a sí. mover el Cristo y demás, que es de ellas.
No se puede tocar. Y, no se puede tocar ni para limpiarle el polvo. Te lo digo yo que lo hacen ellas.
Sí,
es lo que hay.
Pero no se le ha puesto, por ejemplo, el caso del Espíritu Santo, que también era un poco reticente y ahora que está ahí la humildad, está encantada porque le han dado una vida al al convento que antes
pero,
no tenía. ¿Creéis que tener allí a una hermandad que vaya la gente, un besapié, un oculto, una oración mensual, le daría mucha vida al convento?
Pero no te podemos contestar la otra parte. Todo eso se ha puesto y se ha hecho.
Y se le ha explicado y...
Totalmente.
Bueno, hay que decir otra cosa. Ustedes no se estáis quejando de nada.
No, para nada. Estamos hablando.
Yo he estado defendiendo.
Porque
ha anunciado el Vía Crucis, no lo hagamos, cuidado.
A ver si la superiora tiene puesto los asientos.
Ojalá.
Yo sé que el programa lo escucha poca gente, pero es por si acaso.
Un momentito, vamos a seguir ahora continuando con la tertulia, pero llegamos a una parte que es muy interesante, que es el reportaje que nos trae nuestro amigo Jaime Galán, ¿no, Andrés?
Pues sí, el reportaje que nos trae semanalmente. Y sí, aquí sí salen los pasos a la calle. Vamos a ver cómo se preparan.
Conoce el interior de nuestras hermandades, sus actos, su vida diaria. Te lo mostramos en El Puerto Cofrade.
Bueno, pues Jaime nos trae esta semana un reportaje bastante bonito que se está repitiendo en todas nuestras parroquias y tenemos el palio de Nuestra Señora de la Piedad en pleno montaje que se montó la semana pasada. Ha hecho un time-lapse del montaje del techo de palio, varales, y vemos, pues la verdad que da alegría, ¿no? Un gran número de hermanos pues colaborando con el montaje del mismo.
Tú no ves, José Manuel, estas palabras ya modernas se me van a mí de las manos ya.
A mí no me gusta nada en los anglicismos.
Bueno, pues tenemos ahí como montando, habrá muchos oyentes que nunca habrán visto cómo se monta la candelería de un paso de palio. Hemos visto cómo se introduce lo que es el puchero, ¿no? En las piezas de candelería, cómo se nivela.
Perdón, ha empleado la palabra puchero porque no hay palabra en inglés para decir puchero, ¿eh?
Eso es.
Lo dijo el anglojerizano este que ha dado los programas de inglés.
Yo la uso cuando la tengo que usar, cuando estamos ya en materia rancia.
Pusheration.
Empleamos el vocabulario correcto. Y nada, pues ahí tenemos como de varal a varal se tira como una tirante de madera. Y con el nivel, pues yo también lo había visto otras veces, ¿no? Con un hermano en el lateral del paso y otro hermano en el frontal.
La verdad que hay mucha fórmula, ¿eh?
Era la más común, hace muchos años, la más pura. Ya pues a día de hoy pues se emplean otras técnicas y demás. La verdad que en estos días creo que se montarán la mayoría de las candelerías de nuestra ciudad. Y ve, ahí tenemos cómo se derrite la cera en el hornillo.
Ese es el famoso puchero.
Después se echa en la cafetera y de la cafetera ya se mete en cada pieza de la candelería. Todos días, la verdad, que se viven momentos preciosos en las parroquias y eso cuando huele a cera. De ahí viene la expresión de que cuando huele a cera es cuando la gente se mete en las hermandades y demás. Y nada, agradecer a Jaime realmente por este maravilloso reportaje que nos trae esta semana. Ahí veis como con la cera ya bien derretida se derrite los trozos de cera y demás. Ahí como se pasa de una calle a la otra. Y la verdad que viendo este montaje, tampoco es que estemos viendo todos los montajes de todas las hermandades, porque cada hermandad utiliza sus técnicas y demás.
Bueno, nuestros oyentes, en este caso los que nos ven por las redes sociales, están haciéndose una idea de lo que hay detrás de una salida procesional, ¿no? Que la gente se cree que es algo...
De todo el trabajo que tiene, Javi.
De todo el trabajo que tiene detrás, ¿no?
Los pasos no se montan solo y estos días pues son... Ahí como se pone la crestería a las tulipas, la crestería son las piezas de orfebrería que llevan las tulipas. Y ahí tenemos pues a otro hermano colocando los codales, que son las velas pequeñas que llevan los candelabros de cola en este caso, para que iluminen la tarde. Ahí tenemos también las flores rizadas, las flores de cera, que creo que le están abriendo un orificio para que entre el tornillo de del propio candelabro, para que asiente bien en lo que es el cuello de la pieza de candelería. Mucho trabajo estos días en las casas de mandada, mucha colaboración, que siempre son pocas las manos que hacen falta. Vamos, son muchas las manos que hacen falta, mejor dicho. Y nada, pues la imagen más repetida en estos días. Todas las piezas, ¿eh? Como veis, están protegidas por esa, lo hemos visto antes, ¿no? Eso, las mismas fundas de las velas sirve para proteger y no que no se manche de ser nada. Aunque ahora mismo también moderno hay unos sprays que se echan a las candelerías para que después se pueda retirar la cera de la salida fácilmente.
El mismo que echan también en la calle, creo, ¿no? En un producto que echan en la calle.
Correcto,
en grandes ciudades, no aquí, pero en grandes ciudades echan un producto en la calle que...
Para que después deslice,
sí, se desprenda bien la cera rápido.
Sí, sí, sí.
Un reportaje muy bonito, gracias Jaime, por traernos toda la semana un poquito de cada hermandad. Y en esta ocasión, pues yo creo que hay todos los que somos cofrades. Hemos vivido momentos muy divertidos y bueno, con unas grandes experiencias, sí, a la hora de montar los pasos, ¿no? ¿No, José Manuel? A ti que te veo muy pensativo.
Me ha encantado el trabajo de este chaval, tío. Le está dando una frescura al programa que nos hacía falta, ¿no? Estábamos un poquito anquilosados, ¿eh? Y me he quedado flipado cómo maneja el argot cofrade nuestro amigo Andrade. Máquina, tío.
Por eso fue pregonero de la Semana Santa.
Argot inglés cofrade.
Ya, Skyline este.
El Skyline de la candelería.
Sí. Hoy tenemos...
Hoy estamos graciosos, ¿eh?
Yo creo que hoy un programa muy interesante. Vamos a continuar y yo creo que vamos a hacerlo seguido, ¿no?
Tú mandas, Javi.
La marcha.
Tú
ya
eres diputado de mayor de gobierno del programa.
Y ya, pues seguimos después de esto, seguimos con la tertulia, que es sin duda muy interesante.
Perfecto.
Los sones de nuestra pasión, la marcha de la semana.
Pues este próximo domingo de Ramos se cumplirán 100 años del estreno de Pasan los Campanilleros, allá por 1924, mientras salía la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. López Farfán ponía un antes y un después en la música cofradiera. La banda de música de Lora del Río quiere, con la marcha que hoy os traemos, hacer un homenaje a esta efeméride con el estreno de esta obra el pasado 1 de marzo delante del Santísimo Cristo de las Siete Palabras, a quien va dedicada la composición de Farfán. De los pentagramas de José Manuel Toscano y Alberto Barea, os dejamos esta semana con Centenario de Pasan los Campanilleros.
soy Macha con Borreguero, soy hermana de la Hermandad Humildad y Paciencia y mando un saludo a todos los cofrades del puerto.
¿Escuchas? El Puerto Cofrade.
Tu programa, cofrade.
Bueno, pues después de esta marcha que nos ha explicado y comentado Andrade, como siempre, seguimos con esta tertulia que nos queda escasa media horita y tenemos mucho que contar todavía del Cristo del Amor, porque, bueno, sin duda vamos a poner nuestro granito de arena para dar visibilidad a esta imagen y a este grupo para que las nuevas generaciones pues se acerquen a ese convento de las Capuchinas que tenemos enfrente de Carrefour, por allí por un caminito por ahí de tierra, ya se explicará muy bien.
Pago de la Caridad.
Exacto.
Calle del convento. Al fondo del todo, ahí está. Lo podéis poner en Google y en el Google Maps
te llega ahí.
Hoy en día hay una tecnología estupenda, va a llegar a todos lados.
Y tenemos Facebook, ¿no? Dislo.
Hombre, tenemos Facebook, tenemos Instagram, ¿vale? Fieles del Amor, ¿vale? Y bueno, que hoy en día, que no estoy excusando ni mucho menos que no se atraiga a cualquier cofrade o cualquier persona. Es que hay el simple hecho de ver al Cristo. Yo creo que ya te va a convertir en fiel totalmente.
Yo creo que la primera vez que yo fui al convento, uh-huh, que fue para tocar
en un concierto, cuando presentamos la banda allí, ¿no?
Creo que tuve que coger por la 20 Millán para adelante.
Claro.
Era el camino de... Y esto estaba súper lejos, pero hoy en día, vamos, que está...
Además no estaba asfaltado, ¿verdad?
No, que yo no estaba ni urbanizado, era todo tipo tierra.
Que tú conocieras al Cristo fue culpa mía.
Correcto.
Vale.
Y Andrade tiene casi culpa del grupo.
Bueno,
media.
Yo llevé a Pedrito a ver a Cristo un viernes de Dolores y nos pegamos muchos años yendo los viernes de Dolores a ver al Cristo.
¿Qué pasa? Tenéis dos hojas de antecedentes penales. La tenéis llena, la tenéis
graves,
completa.
Además, graves.
Sí.
Bueno, José Manuel, que yo te voy a decir algo. Mi tía abuela era hermana de Cristo de Amor. Tengo los papeles de que era. Lo que pasa es que no podía salir.
Todo el mundo tiene una coincidencia o una relación, sí, una historia preciosa, claro, conforme el Cristo, ¿eh? Que no se nos olvide, todos.
Bueno, quiero mandarle también un saludo a una persona con la que tuvimos una reunión este verano, uh-huh, que fue Camilo.
Uh-huh. Hombre, por favor.
Camilo sí. Nos aclaró muchas cosas, muchos términos, muchos conceptos y una persona que...
Además, José Manuel, una cosa muy bonita que nos dijo, que aunque la asociación dejara de funcionar, dijo que ellos todavía hacían cosas por los presos. Y
exactamente, hay gente, hay hermanos de esos 80, que tiene 80 o 90 años, que sigue haciendo obras de caridad.
Sí. Mira, una cosa curiosa es que cuando en el 75 se traslada el convento, ¿no?, allí al Pago de la Caridad, ¿vale? Pues pocos años después, el penal se traslada cerca del Pago de la Caridad también. O sea, que parece que es que el Cristo atrae, y es que está cerca de los presos del Cristo, o Cristo de los presos, ¿no?
¿Esa relación hoy día con instituciones penitenciarias la tenéis, la queréis fomentar, la queréis recuperar?
Hombre, es uno de los objetivos que hay ahí marcado, ¿vale?
Tú fíjate la asistencia Andrade
a los presos.
Porque ha sido casualidad siempre, que el que nos llevaba a los Vía Crucis antes era Juan Villarreal Panadero.
Sí, sí.
Que era de la pina del penal. Sí, y no tenía nada que ver, que fue casualidad de que
él diácono de...
Que llegara allí, que todo parece que todo relacionado.
El grupo estaría encantado de pertenecer a la pastoral penitenciaria. Porque sí, no es suyo.
Se ha estudiado, sí. Y se está estudiando.
Se está estudiando. Pero para eso tenemos que tener también un pastor. Hay rebaño, pero no hay pastor, ¿no?
El grupo hasta hoy ha sido siempre muy prudente y siempre ha querido hacer las cosas muy bien y por los caminos marcados, ¿no? Pero en estos años, desde 2010 hasta la fecha, han sido tantísimos los palos que es que nos podríamos hacer, no una barca,
pero
podríamos hacer el arca de Noé con los palos.
Paco, a veces malentendemos la prudencia. El hablar y el alzar la voz... Y que se escuche la asociación,
por supuesto.
No quiere decir que seáis, no pero seáis prudentes.
Siempre se ha ido con pies de plomo y siempre, como ha dicho antes José Manuel, hemos estado contra la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, parece que ahora ya hay un empuje nuevo o distinto de un tiempo a esta parte. Sí, sí. Sí, porque la ilusión ha ido como una montaña rusa, ¿eh?
Además, él sabe, Paco, que ha venido conmigo, hemos estado en el archivo municipal. Sí, en el archivo
episcopal, ¿no?
Diocesano, ¿no?
Diocesano, perdón.
De Jerez.
En el arzobispado de Sevilla ya, también.
Claro, sí, sí, y tú sabes cómo nos ha tratado. Vamos, es que tú sabes, no vamos a comentarlo.
Es que ya, por hacer bien las cosas, por hacer bien las cosas o como queríamos que estaban bien hechas, nos hemos recibido por todos lados. Y hemos sido muy prudentes.
¿Pero de quién? ¿De quién habéis recibido?
De todos, a todos los sitios donde hemos ido.
Es que te estás hablando desde la prudencia.
Principalmente del clero.
Sí.
Principalmente.
Nos han estado mareando. Vale, 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 ya hablaremos, vale, 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 venirse dentro de tanto tiempo y han estado como mareando la perdí, ¿no?
¿Están autoprotegiendo?
Creo
pues,
que sí.
Pues no lo sé, algo parece que hay ahí, o que porque siempre que hemos ido a preguntar nos han dado larga, ¿vale? Porque en principio se estuvo preguntando si la asociación estaba extinta, se había extinguido de alguna manera o no, pero nos fueron dando larga. Para eso fuimos al archivo de diocesano de Jerez.
El día que se active el Arcanon 120,
sí.
¿El clero será valiente como para aprobar reconocer la existencia de la Asociación Piadosa?
Es que no se ha extinguido, no existe ni documento.
La pregunta es, ¿serán valientes o repucharán?
Yo espero que sí, y más ahora, ¿no?
Si esto fuera Jerez, dirían que sí.
Ya hubiera
más
hecho,
fácilmente.
En Jerez
hándicap José Manuel es donde nos metemos.
¿Es justo que esté 15 años este grupo así?
No. Para nada.
No sé. Nos hemos sentido, no quiero decir maltratado, pero sí como abandonado, como...
La cuestión es esa.
Mira de lado.
Nadie se ha preocupado.
No. La verdad es que
nadie ha preguntado.
No.
Esto no
es porque nosotros no nos hayamos movido, ¿eh?
Esto no puede quedar así, ¿no? Digo yo, es no. Como dice Javier, vale. Hay santos en la iglesia, dice San Ignacio, decía no hagas mudanza en tiempos de guerra, ¿no? Eso era prudencia. Pero San Francisco, que le pega más a los capuchinos, hubiera dicho lo parto todo.
Hombre, claro. Esto lo hablamos ahora que a dos semanas de o menos de Semana Santa, ¿no? Pero que esto es durante todo el año, ¿eh? Que nosotros no es que, estamos aquí casualmente hoy, sí. un jueves antes del Jueves de Pasión, pero que esto nosotros podemos venir a hablar en agosto de este tema y en julio y cuando queráis, ¿eh? Que no es porque ahora la fiebre de esta historia, de la película.
Se sabe que no.
No, pero nada. Sí que es verdad que es importante que vengáis en esta fecha.
Hombre, una calentura cofrade en tío, claro. De más de 40 años, claro, con familia, bueno, y pero 15 años aguantando, claro. El tirón.
Pero
no fuerte.
Pero es importante que estén en esta fecha, ¿por qué? Porque como todo pasa, pues, uh-huh. En esta fecha el programa se escucha tres veces más. ¿Por qué? Porque nos entra todo. Hombre, claro, el calentón de la cuaresma.
Sí, lo agradecemos totalmente.
Y la visibilidad es mayor, sin duda alguna.
Pues vamos a aprovechar el calentón. Tenemos Vía Crucis.
Sí, tenemos Vía Crucis el jueves de Pasión, en el dentro del recinto del convento, ¿vale? A las 8 de la tarde. Ya, como he dicho, el jueves que viene, jueves de Pasión. Y bueno, pedimos desde aquí, ya que tenemos esta oportunidad, la máxima asistencia de
los devotos,
de fieles del pueblo. Evidentemente, no, el Cristo del Amor no va a salir como tal, va a estar siempre donde siempre está. Saldrá una imagen réplica en menor tamaño hecha por Alejandro, ¿vale? Y la verdad es que bastante fiel. Y bueno, pero que luego el Vía Crucis tanto sale de dentro de la capilla como cuando se recoge. Cuando se recoge pueden todos los devotos entrar y visitar el Cristo.
El que no lo conoce puede ser uno de los momentazos de la Semana Santa del
Puerto. Totalmente.
¿Podéis contar un poquito el ambiente cómo es?
Hombre, es un ambiente muy, muy, muy...
¿Místico?
Muy místico, muy...
De recogimiento, ¿no?
Muy de recogimiento. Nos gustaría hacerlo más tarde, pero claro, no es compatible con los horarios de la comunidad.
Lo bueno, Paco, que este año va a ser de noche.
Exacto, es que hay veces
a las 8 de la tarde
que cuadra, más eso, la hora es importante. Y bueno, ya, es súper místico, ¿no?
Y además, José
simplemente
Manuel...
la capilla como queda, como está iluminada con el humo del
incienso. ¿A ti que te gusta, José Manuel, el increíble estilo más castellano, que también te gusta, te apasiona?
A mí no me gusta el estilo castellano, me gusta el estilo portuense, sí. Del Cristo del Amor.
Pero que...
Yo estoy enganchado, estoy como toxicómano perdido, estoy pidiendo la metadona para el jueves que viene, en fin.
Es una, sí, bueno, vamos a poner entre comillas una cofradía con aire castellano. Importada en Andalucía.
Sí, porque los fundadores le dieron ese aire, ¿verdad?
Sí, porque es capuchino, va al estilo el Cristo muy serio cuando salía, ahora lo hacemos, tú lo sabes, que lo hacemos también en estilo serio, no es un acto diferente, y aparte tú te transportas y tú pareces, ojalá tuviéramos más túnica y más hermanos, porque sería impresionante.
Y Sánchez, si hoy en día estuviese el Cristo de Ramos en la calle, ¿cómo sería?
Ha parecido que la pregunta al presidente del gobierno, ¿eh?
A ver, responde, responde.
¿Cómo vería tú ahora mismo por la calle larga el Cristo del Amor?
El costal no estaría. Lo siento. Y yo he cargado y me gusta el costal, pero...
No.
Igual que el Nazareno de Jerez tiene que mantener su tradición, el Dolor tiene que mantener su tradición, el Cristo del Amor tendría que mantener su tradición. Bueno,
yo creo que sería normal, ¿no? Que tampoco pasaría nada.
Y saldría como saldría, en una parihuela.
Yo creo que podría tener el mismo tirón que tiene el Dolor y Sacrificio, que no es una hermandad sevillana, es también puramente portuense, y podría tener el mismo tirón. Es una hermandad de devoción. Y la gente a la devoción responde. Ahí está el Dolor.
Además, Andrade, hemos estudiado y a lo mejor el día de salida, que si el problema es que no somos asociación, entonces no podemos salir a la calle. Por eso hacemos, porque la gente nos pregunta por qué hacemos el Vía Crucis allí, porque no tenemos papel legalmente para hacer a la
no
calle.
No se puede pedir un permiso al ayuntamiento para,
no,
para
no porque no queramos
procesionar por la vía pública. Si no somos ni, un grupo reconocido.
Ni las hermanas se oponen, ¿eh? Que no diga no, que no, las hermanas no, 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 se oponen porque no salgamos a la calle. Que no
se ha planteado otros años. Sí, sí.
Uh-huh. Claro.
Y otra cuestión. ¿Tendría un papel importante la mujer en la cofradía? Claro, digo, en ya, la cofradía. En la,
totalmente. Totalmente. Ya lo tuvo. Bueno, ya lo tuvo. Me refiero que ya lo ha tenido y lo sigue teniendo, ¿no?
Pero más fuerte que en otras hermandades. Hasta cierto punto llegaría la crítica si se supiera lo que la idea de la asociación.
Fíjate, lo voy a comentar y me vaya a matar. La idea este año era sacar a la Virgen. Una Virgen, supuestamente, o una que nos cedieran una hermana o cualquier cosa, para fomentarla. El problema es que hemos contactado porque el origen de la asociación era... Por eso no llegó a salir nunca la Virgen del Cristo de Amor. Porque mi tía abuela lo decía. Las hermanas no podían salir. Y la pretensión de los hermanos fundadores es que la Virgen fuera portada por la hermana. Por eso nunca llegó a salir.
Idea súper moderna en los años 70.
Y nuestra intención ha sido este año sacarlo. Hemos contactado con varias mujeres para sacarlo en una parihuela y lo voy a decir, se la hemos pedido al Carmen. Y va a salir la Virgen, a lo mejor. ¿Por qué no ha salido? Porque las mujeres, no ha habido cuadrilla de mujeres. La culpa nuestra de que a lo mejor no haya difundido, pero hemos buscado. Mira, lo hemos dicho a una tal persona. He contactado con tres mujeres y me la han negado. No quiero buscar una cuadrilla de mujeres.
Pues no. Yo creo entonces el problema está en la difusión.
Pero choca con la prudencia.
Porque esto me estoy enterando yo una semana antes.
Claro.
Si claro. No, ahí habría 20 o 30 mujeres.
Y se ha pedido. Y María pero si no, puede,
seguro, vamos.
Pero el problema.
Bueno.
El problema es
tiempo al tiempo.
El problema es que no sabían. No sabían. Hasta hace cuestión de un mes, si va a haber o no Vía Crucis.
Claro.
¿Sabes? ¿Cómo te atreves tú
a organizar algo?
A organizar
por eso
algo
digo que tiempo al tiempo.
Sin saber. Estaba hablando de la precariedad. Es que mira, está muy precario.
Una de las cosas que nos propusimos cuando ya nos damos cuenta de que es imposible, que el Cristo no va a salir, es que no va a salir, ¿vale? Entonces, cuando nos damos cuenta y ya somos conscientes, decimos, bueno. Lo que es la Asociación Piadosa tenía el titular es Cristo del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Madre Dolorosa del Silencio. Pues vamos a tirar por una Dolorosa. Uh-huh. Y la Dolorosa sí la vamos a poder sacar. ¿Eh? Que eso también está ahí, ¿vale? Yo voy adelantando y voy dando pinceladas. Sí,
hay titulares
eso,
aquí hoy.
Exacto.
Tú fíjate, Andrade,
o sea,
que...
Eso está ahí también, ¿vale? O sea, que no quiere decir, no se descarta de que en un futuro no salga, no salga el Cristo del Amor, pero sí la Asociación Piadosa del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Madre la Dolorosa del Silencio, salga la Dolorosa.
Vamos a poner la sintonía que tenemos para esta sesión del Muñidor, porque hay cofrades que os quieren preguntar.
En el puerto cofrade, el Muñidor. La voz de los cofrades.
Bueno, pues como siempre, hay alguien que está siempre con nosotros apoyándonos y siempre nos manda sus preguntitas.
Felicitarlo por su cartel.
Efectivamente.
Cartel de su tienda. Cartel diferente.
De Xuxa Peque, ¿no?
Diferente, sí. Distinto. Como no he dicho el nombre, ya sabes tú quién es.
Hombre,
que va a
por favor, fárvame.
Juanito Conejero. Pues Juanito Conejero nos manda varias cuestiones. Dice, ¿cómo un grupo de...? Ay, pues se me ha ido para arriba. A ver...
Javi.
Espérate que se me ha ido para arriba el esto y ahora está. Me ha quedado aquí.
Yo diciendo, este es directo, yo este diciendo este. Time Lapse y aquí tenemos, fallando este
gobierno. Tenemos que hablar ahora de la oración,
este
¿vale?
Es el directo, dice. Como un grupo de cofrades que son, evidentemente, el fin de este grupo es hacer estación de penitencia algún día por las calles del puerto.
Creo hombre, que está... como grupo cofrade no es la prioridad, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que ahí está. Nos gustaría, pues, como a todo cofrade, pero que no es la prioridad.
Pero
eso hay que tenerlo súper en cuenta.
Se voy a contestar, Juanito. Es que ahora quitando porque falta la imagen, pero ya no vemos una cofradía allá en la calle casi haciendo un vía crucis, porque vamos con un hábito. Si tú lo analizas, es que es prácticamente una cofradía en la calle.
Hay hábitos, cera, se ha sacado un Cristo tamaño natural hace 2 años.
2 años. Y no se saca porque está estropeado. Por eso le digo yo a Andrade, por ejemplo, que cuando le dijimos a las hermanas, vamos a sacar a la Virgen, totalmente dijeron, sí, sacarla, es vuestra. Por eso yo le digo a Navarro, cuando dice, el prendimiento, las hermanas han cambiado. No, pregúntale a José Manuel si ahora le pide sacar al Cristo de la Misericordia, de la Piedad, del Espíritu Santo, si las hermanas estarían de acuerdo en sacarlo. O las concesionistas sacará a Dolorosa. Porque si os deja sacar el niño Jesús, pero habría que preguntar si la Dolorosa, las hermanas la dejarían sacar.
Sigue preguntando, dice, ¿en qué momento se encuentra la Asociación de Fieles? ¿Hay posibilidad de recuperar aquello? Hemos hablado un poco durante la...
Sí, sí. Claro que sí.
Sí, hombre, claro, por supuesto, aquí estamos.
Claro, valiente, hemos dicho el título... Valiente, vamos, devoto. Yo creo que el grupo tiene salud como para eso.
Eso son cuestiones que se han hablado durante el programa. Dice, ¿no se dan cuenta las hermanas capuchinas que dejando hacer un sencillo vía crucis o un simple besapié beneficia a la asociación y, por supuesto, a ella? Yo creo que es evidente.
Está contestado.
¿No?
Lo hemos hablado.
Por el año de la fe estuvo en besapié, ¿no?
Sí.
Además, ese buzor 12.
Además, al principio, porque nosotros hemos pasado, ellas se negaban. Ha ido.
Como una escalinata.
Al principio ya no eran reacias.
Bueno, paciencia más que santo, creo.
Durante muchos años tuvimos una oración mensual, ¿vale? Y a esa oración sí que gozó, hubo una época en que gozó de bastante asistencia de fieles, ¿no? Y la verdad es que todo el que iba a la oración se enamoraba de ella. No solo por la imagen del Cristo, ¿eh? Porque es que...
Era el ambiente,
era la música, porque Antonio Villar actuaba durante toda la oración improvisando con su guitarra. Y la verdad es que era impresionante. Oración que vamos a retomar de nuevo. Lanzamos también otro titular. Esa oración se va a retomar de nuevo en breve. Y bueno, ya iremos informando.
Si no me equivoco, como Navarro, creo que es el 6 de mayo.
Exacto.
La primera ocasión, si no
Eso
me equivoco.
Es.
¿Qué va a seguir? ¿Los domingos a mediodía?
Se van a hacer, hemos estado hablando y en vez de hacer una oración mensual, en principio vamos a empezar haciendo 4 oraciones al año, ¿vale? Una cada periodo.
Cada ciclo, sí. Litúrgico.
Eso.
¿Hay proyectos de alguna imagen mariana de penitencia o de gloria?
Hay.
Está contestada.
No, es que no, ya está. Hay 3 letras. No podemos decir más nada. Una palabra, 3 letras. Hay. Hay tantas cosas.
Dice, después de tantos años creando devoción al Santísimo Cristo del Amor, haciendo actividades, si las monjas no lo ve, creo que ya es hora que el Consejo Obispado o a quien le corresponde den una oportunidad por derecho. Dice Bonito con la gente.
Hombre, yo sigo rompiendo la lanza a favor de la comunidad de capuchina y la culpa no solo son de las monjas, también hay otros estamentos, empezando a ver, porque nosotros hagamos las cosas mejor, ¿no? No es que la hagamos mal, pero intentar funcionar de mejor manera. Pero sí que es verdad que hay otros estamentos públicos que si nos echaran un poco de cuenta, la verdad
yo
es que
creo hubiéramos... que también depende mucho del pundonor cofrade. Depende también de todos nosotros.
Hombre.
Depende de ti, del otro. ¿Eh? Porque si nosotros, ¿merece la pena extinguirse? ¿Hay que hacer hermandades nuevas o dejamos que se pierda el Cristo del Amor? Es una pregunta interesante. Uh-huh. Yo creo que depende de todos nosotros. Si somos cofrades, como no terminé la otra vez, yo creo que debemos de apostar por esto. Pero tenemos que apostar. Javier Biello, cuando estuvo aquí, dijo que uno de los defectos de la Semana Santa era la falta de unidad. Si todos nos estamos unidos a favor de esto, digo, cuando digo el Cristo del Amor, digo el beso de Judas, digo las 3 caídas, digo, si todos nosotros no apoyamos lo nuevo y nos quedemos estancados en nuestra parcelita, que es nuestra hermandad, pues malamente vamos. Porque no tendremos una Semana Santa grande nunca en la vida. Y el Cristo del Amor es grande, porque es único, no hay otra cosa igual. Tú dices, ¿cómo lo vería en la calle? Pues no lo vería como lo veo en Jerez, o como lo veo en Sevilla, o como lo veo en Estepona, o en Málaga. Lo vería como en el puerto. Y yo creo que la gente vendría a ver Cristo en la voz. Esa es la...
Sería muy impactante, yo creo que impactante al máximo. Pues sería algo excesivamente sobrio, a lo que a lo mejor no estamos acostumbrados aquí, que nos gusta mucho, creo, no digo,
bueno, acostumbrado,
no
generalizo. Mi madre está acostumbrada, eso claro, te lo puedo decir.
Bueno, mi madre se acuerda también.
Pero claro, me refiero a la idea actual de cómo funcionaría, sería excesivo. Aquí somos muy folclóricos, no generalizo, ¿vale?
Incluso
pero en un 80% sí, el cofrade del puerto muy folclórico.
Vuelvo a decir, el dolor no es folclórico
para nada.
Y fuera que ha tenido, o sea, más hermanos.
Por eso digo que no generalizo. Pero sí que es verdad que sería muy, muy tétrico y muy...
Los afligidos tampoco folclóricos.
Para
tampoco.
Nada.
Bueno, ¿y qué te cuenta tu madre? ¿La experiencia de tu madre es bonita? ¿Es buena? ¿Lo cuenta con añoranza? ¿O dice, no, era algo que merece perder?
No, siempre lo cuenta con añoranza, evidentemente. Lo que pasa es que sí que es verdad que mi madre, la Semana Santa le trae como una época de pena, de no le gusta mucho en el sentido ese, ¿no? Le trae, y ella recordaba a los capuchinos con la... Claro. Y recordaba también cuando el dolor pasaba por la calle de mi abuela con esa que le causaba como un poco de miedo, ¿no? Pero lo recuerdo con mucho cariño.
Es muy curiosa la historia porque quien insta a que se haga hermandad, que en este caso luego es Asociación Piadosa, es el párroco, o sea, el párroco no.
El capellán.
Perdón, el capellán, ¿vale? De la iglesia, que es el que promueve todo esto y es el que habla con el, en aquel momento todavía pertenecíamos al arzobispado de Sevilla, ¿vale? Hasta el Guadalete, luego ya más tarde sí, se crea la diócesis Asidonia Jerez, pero hasta entonces él es el que se encarga de toda la historia, y además se hace, que aquí tenemos los documentos originales, se hace en un tiempo, bueno, muy récord, en muy poco tiempo se aprueba ya una hermandad.
Y echar la calle.
Que bueno, que porque como radica en un convento, pues no puede ser hermandad. Entonces, eso lo hace porque ve la devoción que hay, la pasión que hay.
Paco.
Que está letargada ahora mismo, sí, ¿vale? Pero que yo estoy seguro que si se promueve y se empieza a funcionar de la manera que queremos, yo creo que esto puede ser bastante grande.
Por eso estáis aquí hoy.
Hombre, por supuesto.
Paco, Alejandro, nos quedan, bueno, a todos los
contestos. Antes que se termine.
Nos queda un minuto y medio. Ese minuto y medio lo tenemos que exprimir.
Pues dejadme que lo termine con ustedes. Una pregunta a los tres. Bueno, tres preguntas. ¿Qué sentí cada uno por el Cristo del Amor? Si hay algo más portuense que el Cristo del Amor. Y si... ¿Tiene que extinguirse el Cristo del Amor?
Pues evidentemente no se tiene que extinguir. Yo tengo una gran devoción, de hecho tengo una imagen, un cuadro con la imagen del Cristo del Amor. ¿Y cuál es la otra? No me acuerdo ahora.
¿Y la otra sí se tiene que extinguir?
No, perdón.
Si hay algo más portuense que eso.
No.
Yo lo podía definir como cariño al Cristo y pienso que no, evidentemente que no se tiene por qué extinguir la asociación.
Yo creo que extinguirse no, y lo que siento por él es que no lo conozco. Entonces ya ahí...
Ya está tardando, creo, José Manuel, está tardando.
Pues te voy a llevar yo.
Y creo que me pasa a mí, le pasa mucho, que no lo conocemos y es lo que pasa. Ellos sí lo conocen y por eso sí sienten algo.
Pues interesante programa, sin duda tendremos otro programa parecido con estos amigos del Cristo del Amor. Y nos despedimos hasta el jueves que viene.